santos. En las dos sesiones previas, nuestro Cristo es la realidad de la ofrenda de harina. Él quiere que vivamos una vida cristiana que es la ofrenda de harina, la cual se consume en la Nueva Jerusalén como la última consumación de la ofrenda de harina, que esencialmente es el Dios triuno, mezclado con el Dios tripartito. Tú sabes, yo hay tres palabras que podemos usar en cuanto a nuestra relación con el Señor. Una es unión. Tenemos una unión orgánica con el Señor. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Esa es nuestra unidad en vida. Y hay otra palabra, naturaleza. Segunda de Pedro 1:4, somos participantes de su naturaleza divina. Así que cuando decimos la naturaleza divina, ¿qué queremos decir con esto? Consideren esto, no tiene que contestarlo, pero si alguien le pregunta, ¿qué tú quieres decir cuando habla de la naturaleza divina? ¿Qué tú le dices? Yo era joven, él dijo al hermano Lee, dinos lo que quiere decir la vida, la naturaleza es. Yo traté. Él dijo, bueno, trata otra vez. Yo me paré ahí, a lo mejor, como 2 minutos y sentí que eran 2 horas. Yo no pude decir una palabra. Él me dijo que, hermano, siéntate. Así que nunca contestó la pregunta. Yo no pude responder. Y después estaba caminando a donde él vivía. Y después él dijo, yo quiero que tú consideres esto. ¿Qué es la naturaleza divina? ¿Cómo podemos participar de la naturaleza divina? Así que estudié toda la tarde. Claro que lo hice. Yo me sentí como en Alaska. 2000 santos. Ok, hermano, tú puedes sentarte. ¿Cómo le compartí? Cuando el hermano le hacía pregunta, era una situación de perder. Él le preguntaba a los hermanos de la fila del frente, ¿cuál es la razón? Cada uno le preguntaba, todos están equivocados. Tú te has equivocado. ¿Tú sabes por qué tú estás aquí? Por la misericordia de Dios. Eso es todo. Esa es la única razón. Así que venimos a la próxima reunión. Estoy orando con el hermano Lee, el hermano Benson. Me parece que el hermano Andrew también estaba ahí. Estaba a lo mejor en Tesa, pero estaba acompañando al hermano Lee. Así que vinimos a la próxima reunión. Dice, tú sabes, yo llamé al hermano. Yo lo usé como un sacrificio por todos ustedes, porque ninguno de ustedes conocía la respuesta. Así que yo quería mostrarle. Tú toma la cosa a la ligera. Él nunca me preguntó. Después de todos mis estudios, nunca me preguntó después, pero después compartió. Pero cuando compartió, dije, wow, era tan maravilloso. Pero lo que él quería comprobar era que muchas veces nosotros tomamos las cosas livianas, pero en verdad no sabemos. Tú sabes, cuando tú eres un maestro, si tú estás enseñando inglés, tú hablas en inglés, ese es tu idioma. Tú tomas eso muy a la ligera, eso está como engrabado en ti. Así que tú no estás pendiente al presente pretérito o presente futuro, pero después cuando tú aprendes el inglés, cuando lo aprendes, ¿verdad? Pero yo no lo aprendí así, eso automáticamente surge. Yo tuve que aprender cómo se habla el pretérito de todos modos, naturaleza, la naturaleza divina. Eso quiere decir Dios y nosotros estamos relacionados porque nosotros participamos de su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, la naturaleza de esta mesa, yo creo que esto es madera pura. Maravilloso. Así que la naturaleza de esta mesa es madera. Pero cuando tú buscas la palabra naturaleza, eso quiere decir, cuando tú dices y usas la palabra de la naturaleza en relación a esta mesa, lo que tú estás diciendo es lo que esta mesa es. ¿qué es lo que es? Es madera. Así que cuando tú usas la palabra naturaleza en cuanto a Dios, es lo que Dios es. Así que consideremos la Biblia. Dios es espíritu. Esa es la naturaleza de la persona de Dios. Juan 4:24. Dios es amor. Primera de Juan 4:8 y versículo 16. Esa es la naturaleza de la esencia de Dios, ¿verdad? Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Esa es la naturaleza de la expresión de Dios. Eso es lo que Dios es. Esa es su naturaleza. Así que cuando tú participas de tu naturaleza, tú estás participando de él como el Espíritu. Esa es la naturaleza de su persona. Eso quiere decir, santos, podemos participar de su naturaleza como Espíritu. ¿Cómo hacemos eso? Dios es Espíritu. Aquellos que adoran deben adorarlo en Espíritu, en nuestro Espíritu, en nuestro Espíritu humano. También podemos traducirlo del griego como de una preposición instrumental de y con. Dios Espíritu y aquellos que le adoran deben adorarlo con o en nuestro espíritu y veracidad. Esta palabra veracidad en el griego quiere decir la realidad divina que viene a ser nuestra sinceridad y genuidad. ¿Cómo lo sustanciamos a Dios? Bueno, como tomamos esta agua, en cuanto a mi gusto, ¿verdad? Yo tengo sed, así que uso esta ilustración. Yo sustancié el sonido por medio de mis oídos. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene la vista? ¿Tiene la vista? ¿Tiene los oídos? ¿Tiene el olfato, el gusto y el tacto? Cinco sentidos, ¿cierto? Esto es muy maravilloso. Nuestro espíritu podemos sustanciar a Dios. Lo hacemos real. Nuestro espíritu de fe. La fe es lo que da hace real aquella cosa que no vemos. Eso es Hebreos 11:1. Tenemos un espíritu de fe. Nuestro espíritu es nuestro espíritu de fe. Así que le damos, que hacemos Dios es real a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos ejercitando nuestro espíritu. Esto es lo asombroso, santo. En la esfera divina y mística, cuando sustanciamos a Dios, Él pasa los cinco, esto cubre los cinco sentidos, podemos ver a Dios. Bienaventurados los que son puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir ser puro de corazón? Quiere decir que Dios es tu meta. Cuando tú vengas a la reunión, tú solamente quieres ver a Dios. Bienaventurados los puros de corazón, ellos verán a Dios. No vinimos a esta reunión a ver a Dios, somos las 4 de la tarde, pero nosotros tenemos que venir a ver a Dios. ¿Quién viene a las 4 de la tarde en sábado? Nosotros, porque queremos ver a Dios. Podemos gustar de Dios, ¿verdad? Probar y ver que Dios es bueno, que el Señor es bueno. Ese es de los Salmos, y también primero de Pedro 2, creo que Salmo 34 a lo mejor, me parece. Probad, gustad y ved. Podemos escuchar a Dios, ¿verdad? Aquel que tiene oído. Apocalipsis 2:7. Escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que podemos escuchar a Dios, podemos escuchar al Señor. Es posible estar en la reunión y poder escuchar palabras externas, pero en verdad no escuchar al Señor. ¿Entiende lo que digo? Por eso el Señor dijo, el que tiene oído, oiga. Así que cuando el Señor habla la palabra a ti, pero tú tienes que escuchar lo que te estoy diciendo. Tú puedes escuchar la palabra audible y leer, pero en verdad tú tienes que escuchar con tu, ¿cómo lo digo?, con tu sentido de oír divino y místico que tú lo tienes por ejercitar tu espíritu de fe, tu espíritu mezclado de fe. ¿Qué cubrimos? Cubrimos la visión, el gusto, el oído. Podemos tocar al Señor, ¿verdad? Podemos tocar al Señor. por medio de ejercitar nuestro espíritu. Podemos sustanciar por medio de tocarlo. Yo creo que Mateo 9. ¿Te acuerdas de esa mujer? Ella tenía una hemorragia por 12 años. Ella fue a toda clase de médicos. Nadie pudo ayudarla. Tú sabes, hermano, yo hay un versículo en el Antiguo Testamento. Trato de recordarme de que este rey tenía una enfermedad en su pie. Y dice que consultó a todo, pero no consultó al Señor. Eso es gran bendición ahí. O una gran lesión ahí. Si tú tienes cualquier enfermedad, yo no digo que tú no vayas al médico, pero el primero que tú tienes que hablar es el Señor. ¿Me entiendes lo que digo? El Señor es nuestro médico. No es Él. Él es nuestro médico. Él es nuestro sanador. Yo hablo al Señor. Señor, ¿qué tal esto? Así como Pablo. Pablo dijo al Señor, tengo este... Le preguntó tres veces en cuanto a la situación de su enfermedad. Y le dijo, mi gracia es suficiente para ti. Te dejaré el aguijón. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que Pablo oró por ese aguijón. Así que Pablo dijo que yo me gloriaré en mi debilidad para que el poder de Dios haga tabernáculo sobre mí. Así que nosotros podemos asimilar eso, o semejar eso con el hermano Ni. El hermano Ni estaba enfermo físicamente, pero el Señor le dio como esta visión de este bote que estaba navegando en el río, y había una montaña y el bote no podía pasar alrededor. Así que el Señor le dijo, ¿tú quieres que yo remueva el bote o quieres que aumente el nivel del agua? ¿Qué tú quieres? En otra palabra, ¿tú quieres que quite el estorbo o tú quieres que aumente la gracia? Así que el Señor no está por remover lo que nos estorba. No, Él está en aumentar la gracia. Ese es su negocio. Así que esta mujer tenía 12 años. Imagínense todo lo que sufrió viendo a este médico. Aquel médico finalmente dijo, si yo simplemente puedo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Si tú miras el recuento, la multitud está golpeando al Señor. Pero si yo pudiera tocar, quiero que ustedes presten atención a la palabra de tocar. Tocar al Señor. En el entrenamiento de perfeccionamiento, ello hay un mensaje. Uno de los titulares dice algo así, permaneciendo en el toque con el Señor. No permanecer tocando al Señor, sino permanecer en el toque del Señor. Es la mayor ayuda que tú le puedes dar a la persona cuando tú permaneces en ese toque con el Señor. Tú ejercitas tu espíritu para tocarlo, ¿verdad? Así que de alguna manera ella llega a Él y lo toca. Y ella es sana, así. Ella dijo, soy sana. Y el Señor dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y Pedro y los discípulos dijeron, Señor, todos te están tocando. ¿Qué tú quieres decir? ¿Quién te tocó? Y Él dijo, ¿tú sabes? Él dijo algo de así. Oh, virtud ha salido, o poder fluyó de mí. Virtud se puede traducir como virtud. Poder salió de mí. ¿Quién es esta persona? Tú solamente habla de eso, te hace sentir, wow, qué persona. Y Él dijo, ¿quién me tocó? Y ella tuvo temor y él dijo, Señor, yo te toqué. Y le dijo un poco de su historia y le dijo, hija, creo que le dijo hija, es tan tierno, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, tu fe te ha sanado. ¿Quién es su fe? Él es su fe. Él fue el que la sanó, ¿verdad? Así que él es nuestra fe. Tu fe te ha sanado. Así que lo podemos traducir de otra manera. Tenemos un espíritu de fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Divino ha entrado en nuestro espíritu humano, así que fe fue impartida en nosotros, y Cristo como la fe fue infundido en nosotros, y Él vino a ser la habilidad con la cual creemos y cree por nosotros. Él es el autor de nuestra fe. Así que él dijo, ¿quién me tocó? Imagínense, todo el mundo está presionándolo. Todos lo están tocando, hermanos y hermanas. Aún en esta reunión, todo, ¿quién va a tocar al Señor? ¿Quién va a tocar al Señor? Me acuerdo cuando vine a la vida de iglesia, mi primera reunión fue la reunión de oración, no sabía lo que estaba sucediendo. Esa no es una reunión de traer a un nuevo, la reunión de oración, pero yo fui y nunca me fui. Yo vine y nunca me fui. Pero antes de eso, estaba en la casa de este hermano. Algunos hermanos de la iglesia de Houston vino, y este hermano estaba al frente de mí y estaba compartiendo conmigo. Yo te puedo dar y te puedo decir, cada cosa que él compartió conmigo te la puedo compartir ahora mismo. Eso fue tan maravilloso para mí. De hecho, del ministerio. No puedo tocarlo. Me estoy yendo para otra parte. Pero yo estaba escuchándole. Tú escucha la voz del Señor. El Señor estaba hablando a través de este hermano. Yo estoy diciendo algo no porque sea nadie, sino en la misericordia del Señor. Pero estaba ahí con tres otros creyentes, el hermano Jorge y yo, que vinimos a la vida de iglesia juntos. Ellos estaban con nosotros, ¿verdad? Así que ellos estaban moviendo su cabeza mientras él hablaba. Pero yo estaba diciendo, ellos no ven lo que él está hablando. No porque yo era especial. Cuando tú eres regenerado, tú sabes lo que es el sentido de oler, de los cinco sentidos. Tú puedes oler a Dios. Tú puedes decir, oh, ¿cómo, hermano, cómo que tú puedes oler a Dios? Bueno, 2 Corintios 2:15 dice que nosotros somos fragancia de Cristo para Dios. Fragancia. Cuando en Levítico hacen la ofrenda de holocausto, dice que era una ofrenda de fragancia para Dios, olor fragante para Dios. Dice andar en amor. Dice en 5:2, dice que si andamos en amor, también nosotros venimos a ser ese olor fragante para Dios. Así que el olor es algo invisible, pero podemos oler a Dios. Por eso en Cantar de los Cantares 7, este buscador tiene una nariz como la torre del Líbano. Qué grande, ¿verdad? Nariz tan grande. Eso simbólicamente. Si tú estás cortejando a alguien, pero este buscador tiene una nariz grande. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes un olfato muy sensible, muy agudo, de manera intuitiva en tu espíritu. Sobrepasa el nivel de razonamiento, santos. Así que podemos leer a Dios, podemos tocar a Dios. Me acuerdo aún hoy día con el hermano Lee una vez. Yo recién me mudé a Anaheim y después 5 meses después me pidió ser un anciano, me introdujo a la obra. No le diré todo el trasfondo, pero algunos hermanos quería que cuando el hermano Lee dijo algo, ellos querían probarle por hecho. Déjame mostrarte estos hechos, esta evidencia, y tal vez te cambia el sentimiento de eso. Pero yo dije, oh, yo no voy a tocar eso internamente. Bueno, ellos vinieron al hermano Lee con los hechos, con evidencia. ¿Tú sabes lo que el hermano Lee dijo? Mantengan esa estadística con ustedes. Yo puedo oler algo. Nunca se me olvida. Nunca se me olvida hasta que tenga vida. Yo no necesito estadística. Yo puedo oler algo. ¿Quién es este hombre? El hermano Lee. Es maravilloso. Su espíritu era tan fuerte. Su intuición era tan fuerte, tan aguda. Tú sabes, tu intuición es el sentir directo de Dios en tu espíritu. Así que hablamos de escuchar a Dios, ver a Dios, oler a Dios, probar a Dios y tocar a Dios. ¿No es eso maravilloso? O que todo de la Biblia, todo de la Biblia. Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es amor. La naturaleza de Dios y la esencia de Dios está en Primera de Juan. Primera de Juan es en cuanto a la comunión de la vida divina. Así que la comunión de la vida divina tiene que ver con el fluir de la vida divina dentro de nosotros. Una ilustración de esto se ve en Apocalipsis 22:1, donde nos habla, tú sabes, el río de agua de vida que sale del trono de Dios del Cordero, y en a este lado y aquel lado está el árbol de la vida. ¿No es eso maravilloso? Ese fluir de vida. La ciudad que sale del trono de Dios del Cordero. Ello, hay una palabra en Apocalipsis 22, dice que el trono de Dios debe estar ahí, en la Nueva Jerusalén. Bueno, eso quiere decir que el trono de Dios está en nosotros. ¿Lo ven? Y hay este río de agua de vida fluyendo. Tú sabes, si tú tienes este fluir, tú tienes todo. Tú tienes la presencia de Dios. Es la vida de Dios fluyendo desde dentro de ti. Quiere decir que tú tienes, no sé ni qué decir, tú tienes la presencia líquida. Tú lo tienes a Él. Él es real para ti, no es doctrinal. Cuando la vida divina está fluyendo dentro de ti, Dios es amor para ti. Dios es amor para ti. Lo amamos. ¿Cómo lo amamos? Porque el primero nos amó a nosotros, ¿verdad? Él se impartió como amor en nosotros. Como Él hizo eso, nosotros lo amamos de manera inexplicable. ¿Se acuerdan de Josué en la conferencia que tuve aquí físicamente en Nueva York? Yo hice esta pregunta, una pregunta histórica, retórica. Puede verlo en las verdades. ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué Dios nos ama? Tú contestaste muy rápido, hermano. Así es que tú debes hacerlo. Muy bien, Eri. Qué bueno que yo puedo llamar a alguien Eri. Eri, así es que tú tienes que contestar. Él ama sin razón. Él no dice ninguna razón. Quiere decir más. Quiere decir mucho más. Significa más cuando tú dices, Él nos ama sin motivo. ¿No es eso maravilloso? Es cierto. Yo compartí esto y yo le dije, consideren, reflexionen esto. El hermano Ricky y Rebeca, la hermana Rebeca ama a Ricky sin motivo. ¿Por qué tú amas a Ricky? ¿Acaso él se deja amar? Lo mismo es con mi esposa y yo. Ella me ama sin motivo. Yo la amo sin motivo. Ella, hay muchas hembras en el recinto, pero cuando yo la vi a ella, yo dije, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Yo no dije eso de ninguna otra hembra. Así que cuando ellos habían, cuando tú estás en la universidad, yo hay muchas muchachas, pero yo no decía quién es ella. Pero cuando vi a Ruth, yo dije, ¿quién es ella? ¿Qué pasó? Yo no sé. Yo la amo sin motivo. Dijo, sí. Nos unimos, nos conocimos, éramos amigos. Yo dije, no, yo no era tu amigo. No piense, si tú estás cortejando, no crea que ese que tú estás cortejando es tu amigo. No, lo masculino no le gustan ese hablar. Perdóneme. Pero él no ama sin motivo. Es lo mismo contigo y tu esposa, ¿verdad? Humanamente hablando, esto es algo muy misterioso. Hermano Juan, tu esposa se llama Gemma. Ella es una olla, una olla. ¿No ella te ama sin motivo? Ella te ama sin motivo. No quiere decir, bueno, tú eres muy especial y ella también. Pero tú tenías muchos hermanos, muchas hermanas. Pero algo hizo un clic. Tú la amaste. Es inexplicable, ¿verdad? ¿Cuándo tú la conociste la primera vez? En Pittsburgh. ¿Sucedió algo allí? ¿Sucedió algo allí? ¿En Pittsburgh? Oh, más tarde. Nada hizo un clic ahí. Ah, a lo mejor un poco, ¿verdad? En Pittsburgh, ok. Yo hablo a algunos jóvenes así y ellos se sienten como aborchonados a hablar de esto. Pero más luego, algo, cuando tú te diste cuenta que tú la amas, ¿ella se percató que tú la amabas desde el comienzo? Ella no sabía. Tú mantuviste eso en secreto, ¿verdad? ¿Dónde está Gemma? Allí está Gemma. Cuando Juan te amó, ¿tú sabías que él te amaba? ¿Tú no sabías? ¿Lo amabas tú en ese entonces? ¿Qué tal de eso, Juan? ¿Tú no sabías que ella te amaba? ¡Wow! Maravilloso. Jim, yo no sé cómo esto pasó. No sé si el hermano Ricky, Dennis o los hermanos se involucraron. Desconozco. ¿Cómo ustedes encontraron que se amaban uno al otro? ¿Cuándo esto sucedió? ¿Ustedes se dijeron uno al otro? ¿Se lo hicieron saber? ¿Tú le hiciste saber a la hermana que tú la amas? Eso es muy valiente, hermano. ¿Qué dijiste? Así mismo fue Ruth conmigo. Ella estaba orando por mí. Está bien, pero ya había un tiempo que tú te percataste que tú se amaban. Ustedes tienen que decirse algo a algún punto. ¿Quién lo dijo primero? él está señalando ponde él. Ella está señalando ponde él. ¿No es eso glorioso, hermano? Yo estoy hablando a todos nosotros que estamos casados. Lo que Dios unió junto, ningún hombre lo separa. Dios une la gente. Dios nos ama sin motivo. Pero cuando entramos a ese fluir de vida, Dios es amor para nosotros. Y amamos a Dios con Dios como nuestro amor. Y nos amamos los unos a los otros con Dios como nuestro amor. Entonces Dios es luz. Esa es la naturaleza de la expresión de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de esta mesa? La naturaleza de la expresión de Dios es luz. Ello hay luz en este cuarto ahora mismo. ¿Por qué? Por el fluir de la electricidad. Tú para el fluir no hay luz. Siempre y cuando haya el fluir de la electricidad, habrá luz. Así que, santo, permanezcamos en este fluir. Tú pierdes fluir, téngalo de vuelta. Tal vez ofendiste a alguien o... Tú sabes, Juan, yo estoy escogiendo a ustedes. Tú sabes que cuando tú te la coges con alguien, quiere decir que tú lo amas. Y somos familias aquí, ¿verdad? Así que, Juan, yo no sé qué tanto te tienen casado ahora. Oh, no debo preguntarle a él. Tú sabes que si tú me preguntas a mí, yo también. Oh, pregúntale a Ruth. ¿Cuántos años ustedes tienen casado? 8 años. Wow. ¿Ha sido cada año como tu luna de miel? Wow. Tú tienes tal hermana, Juan. Yo no creo que tú dirías eso. Él solamente cabeció. Yo digo esto, Gemma. Tú eres tan pura, inocente. El matrimonio es la luna de miel. La luna de miel por alguna vez es como vinagre. No, tú todavía se aman los unos a los otros, pero alguna vez es como vinagre, es agrio, especialmente durante COVID. Ruth y yo estábamos juntos todo el tiempo. Ella dice, yo nunca sabía toda esta cosa de ti. Yo estaba haciendo una preguntón, dime de esto, dime de aquello. Yo era como uno que trabaja en la noticia. yo no sabía que yo conocía todas estas cosas y llegué a saber muchas cosas, no cosas malas, sino cosas buenas. Un reportero de noticias, así me sentí. Tal vez dije algo a Ru que no debí decirle. Y usualmente tú puedes darte cuenta con tu esposa si ella se sienta al frente de la mesa y tú le dices algo que tú no debes que no debiste decirle, tú te das cuenta por mirarle sus ojos, ¿verdad? Tú sabes, en 2 Corintios 2:10, Pablo dice que yo perdoné a esa persona, la persona de Cristo. Esa palabra de persona tiene que ver la parte de tus ojos, la niña de tus ojos. ¿Ve? No, mis ojos. Pero ¿y qué tal si tú estás así, como enojado? Yo diría, oh, Señor Jesús, yo puedo darme cuenta por tus ojos. Tú estás riendo, sonriéndote ahora porque tus ojos están resplandecientes. Pero si Ru me mira de esta manera, oh, oh, yo digo, algo está mal. Debo saber, bueno, recobra el fluir de vuelta. Es así mismo con el Señor. Tú pierdes el fluir, por eso es que confesamos nuestro pecado, ¿verdad? En 1 Juan 1, tiene la vida, tú tienes la luz, ¿verdad? Tiene la comunión y tiene la sangre. Vida, luz, comunión y sangre. Ese es un ciclo. Tú tocas al Señor como la vida, tú obtendrás luz. Yo lo estoy haciendo en la orden apropiada, ¿verdad? Tú tocas al Señor como la vida, tú tienes la comunión, tienes el fluir de la vida. Después que tú tienes el fluir de la vida, tú tienes la luz de la vida, así como el fluir de la electricidad. Después, cuando tú estás bajo la luz, tú te das cuenta cuán glorioso es el Señor y qué tan terrible tú eres aparte del Señor. Entonces tú confesas tu pecado y la sangre es aplicada a ti. Así que la sangre nos limpia de todo pecado. El Señor nos ha perdonado una vez y para siempre, eternamente, pero necesitamos la aplicación de esa, de ese perdón continuamente. Así que la sangre de Cristo nos limpia diario, continuamente, siempre y cuando confesemos nuestro pecado. Así que tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo de perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda iniquidad. Eso es maravilloso, precioso. Cuando hacemos eso, la sangre nos limpia y obtenemos más vida, más comunión, más luz, más sangre, más vida, más comunión, más luz. Es un ciclo. Es como crecemos la vida. Mi punto es, cuando estamos en esa comunión, cuando tenemos ese fluir, si ese fluir se detiene, usualmente tenemos que confesar: Señor, perdóname, yo no te vi. Nosotros confesamos el pecado, nadie lo sabe, pero nosotros sabemos lo que hicimos. Estamos en la reunión de oración y todo el mundo está orando y ya hay un hermano que oró. Oh, y tal vez uno tiene un pensamiento de ese hermano. Entonces parece que tiene un libro detrás de su cabeza de 1972 de ofensa. Tú necesitas borrar esas ofensas, ¿verdad? Así que todo el mundo ora. Este hermano ora. Amén. Amén, amén, aquel hermano ora. Yo amo a David. Vamos a decir que el hermano David me ofendió un par de años atrás y nunca lo perdoné. Entonces él ora. Yo no digo amén a su oración. ¿Por qué yo no digo amén? Yo dije amén a Eddie, a Justin. ¿Por qué yo no pude decir amén a David? Porque yo de realidad no lo pude perdonar. No lo perdoné. Yo tengo un espíritu que no perdona. Cuando tú tienes tal espíritu, tú tienes que pedirle al Señor que te perdone por tener un espíritu que no perdona a tu hermano. Yo debí perdonar a mi hermano muchos tiempos atrás. Así que me percaté de que, tú sabes, mira, esto fue lo que el hermano ni dijo. Esta es la manera que tiene una vida matrimonial exitosa. ¿Tú quieres saber cuál es esa manera? Ok, él dijo esto. Esto es lo que tú debes aprender a decirle a tu cónyuge. Perdóname, discúlpame. ¿No es eso cierto? Perdóname, discúlpame. Tu matrimonio estará bien si aprende a hacer eso. Tú sabes, estamos en el proceso de transformación. Somos como esa zarza. Moisés vio el fuego ardiendo en la zarza, ¿verdad? Pero la zarza no se consumía. Él dijo que él se volvió a mirar y dice, wow, este fuego en esta zarza y no se consumía. Y dice que una voz salió de la zarza. Moisés, quítate la sandalia, tú estás en lugar santo. Y después una voz salió, es la voz del Dios triuno. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo soy lo que soy. Él está hablando con Moisés. Moisés piensa, él pensaba que su vida se había acabado. Yo quería ser usado para Dios, olvídalo. Mi vida se acabó. ¿Y qué Dios hizo? Él lo llamó cuando su vida se había acabado. Él lo llamó cuando él pensó que era inútil. Cuando tú crees que tú eres inútil, ahí es que tú eres útil para Dios. Así que Dios lo llamó. Yo quiero que tú regreses a Egipto. Y yo quiero que mi pueblo sea liberado de Egipto, de la usurpación de Faraón. Y Moisés dijo, bueno, si yo voy, ¿quién yo diría que me envió? Dile a Faraón, yo soy te envió. ¿Qué tal de eso? Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Qué es lo que es la zarza? La zarza somos nosotros, pero hay un fuego ardiendo en nosotros, pero no nos consume. Pero algunas veces tenemos espinas y no nos damos cuenta. Algunas veces puyamos a otro y no nos damos cuenta. Él no se dio cuenta que yo lo pude, que yo lo puyé. Estamos en el proceso, ¿verdad? El hermano Lee tiene un mensaje que se llama la salsa corporativa. Esa es la iglesia. Pero ¿qué es lo que esa zarza significa? Significa, escuchen esto. Esta es una cita. El Dios triuno ardiendo en la humanidad redimida. ¿Por qué decimos eso? Porque la zarza es el símbolo de la maldición. Cuando fuimos redimidos, la maldición fue quitada. Así que el Dios triuno está ardiendo dentro de la humanidad redimida. Perdónenme, sé que le estoy dando todo esto. Perdónenme, discúlpame. Tú mantienes ese fluir. Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es luz, ¿verdad? Esa es la naturaleza de Dios. Eso es lo que Dios es. Eso es lo que Dios es y quién Dios es. Así que sabemos que tenemos una relación orgánica con Dios, participamos de la naturaleza divina, somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos su vida, tenemos su naturaleza, ¿no es cierto? Tú sabes, el hermano Ricky me dijo recientemente, ¿ustedes no conocen a Isaac? ¿Ustedes lo conocen a Isaac? Él me dijo que los santos le dicen, Ricky, tú sabes que cuando Isaac comparte igual a ti. Los mismos gestos, el mismo tono. Yo dije, Ricky, es lo mismo con mi hijo. Los santos me dicen lo mismo a mí. Cuando Aaron está aquí, me dicen lo mismo. Así que la gente habla en Pittsburgh, ¿verdad, Juan? Así con esos gestos. Ellos hay mucho italiano en Pittsburgh. Yo no soy italiano. Aún en el occidente, en la ciudad del occidente, del oriente, de la costa oriental, ello hay cierta palabras sociales en el aspecto. Cuando tú estudias lenguaje social entre tú y otra persona, si tú hablas con alguien que es británico, si tú vas a Grecia, tú piensas que tú tal vez crees que los griegos se están peleando. Ellos hablan alto. Ellos no están peleando ni argumentando, esa es su cultura. Yo me acuerdo, yo fui a una conferencia en London y el hermano Jim me recogió del aeropuerto. Yo no me sentía bien. Y el hermano Jim me dio un abrazo tan fuerte. Y yo dije, mira, este hermano británico transformado me dio un abrazo. Un hermano británico, una persona británica no hace eso. Y yo dije, oh, tú estás en línea, tú estás en el cubo. Y de una vez ellos ven, oh, esta persona americana, mira cómo está alineado, mira cómo está parado. No solamente eres bulloso, pero lo de Australia son más bullosos que los americanos. Yo todavía los amo y ustedes me aman a mí, aunque dije eso. Tú sabes, el hermano Lee estudió cosas como esta. Tú lees el estudio Vida de Filipenses y tú ves que él estudió mucho diferentes culturas, aún la cultura china, la cultura americana, y él menciona cosas específicas. El hermano Pittsburgh es algo como chistoso. Era un lugar de hot dog. ¿Tú fuiste y tuviste un hot dog ahí? Esos son los mejores hot dogs que yo he estado, que yo he tenido. No estoy hablando la verdad. Dos hermanos de habla china me están respaldando del gusto de hot dog. Yo estoy tan alegre que tú sustanciaste mi sentir. Pero yo escuché que no está ahí. Yo no sé cómo ellos hacen los hot dogs. Tú le preguntas a mi esposa, yo le pregunté. Y mis hijos dicen que este es el mejor hot dog que yo he tenido en mi vida. Ricky, es mejor que cualquier hot dog de Nueva York. Bueno, en cuanto a la pizza, Nueva York tiene la mejor pizza, pero hot dog yo se la doy a Pittsburgh. Hermano, yo los amo. Gracias. Así que esa es la cultura allí. Yo voy y digo, puede dame tres hot dogs, dos hot dogs con mostaza y cebolla, y uno, tú sabes, no sé, con algo más. Y la persona atrás, demostrador, bueno, tú no vas a hacer algo, una orden complicada, ¿sí? Y el hermano Ricky dijo, bueno, él parece que descansa. Bueno, yo voy a ordenar siete hot dogs. Y él empezó a reírse, yo también. Diferente cultura. No estoy en lo cierto, hermano. Él está cabeceando. El hermano nunca vio cultura así. De Kansas, todo es calmado, tranquilo, por en Pittsburgh. Tú tienes suerte que yo no ordené siete. Mis hijos estaban, y la persona se rió. Era como placentero para él. Oh, tú me diste una orden complicada. Él pidió tres solamente. Mi papá, en cuanto a la cultura, él vino a visitarnos, y mi hijo, mi papá fue salvo, estoy agradecido por él. Él fue salvo ya a una edad avanzada. Él empezó a hablarme a mí y mi hijo se quedó. nunca vio a nadie hablarme a mí así. Dice, tú estás desgastando la carpeta del refrigerador a la silla. Y mi hijo me miró y se tapó la boca. Yo no puedo creer que alguien le esté hablando a mi papá así. Así que he estado todo el tiempo comiendo, del refrigerador a la silla. Pero cuando mi papá hace eso, es como placentero. Él no puede hablarle así a nadie más. Es dulce. Eso es cultura. Eso también es de manera lingüística. Si tú estás hablando con alguien de Gran Bretaña, si tú te le acercas, ellos se echan para atrás. Si tú te le acercas más, se echan más para atrás. Así que ellos se apartan, se alejan. En Nueva York tú te acercas el uno al otro cuando hablan, ¿verdad? Pero es cercas, más cercano. Es una relación como extrañable. Así que estaba hablando de la unidad divina y de la naturaleza divina. El hijo de Ricky y mi hijo tienen nuestra naturaleza. Así que ellos tienen nuestro DNA. Así que ellos hablan de la manera que nosotros hablamos. No le enseñamos a hacer eso. Nuestro Padre es Dios. Piensen en eso. Somos hijos de Dios. Tenemos su ADN. Somos sus hijos. Es algo maravilloso, hermano. Tenemos su vida. Tenemos su naturaleza. No solo esto. La palabra más sublime en nuestra relación con Dios es persona. Es coinherencia. Eso quiere decir que persona morando el uno en el otro. Cuando dice en aquel día, en el día de resurrección, tú sabrás que yo estoy en mi Padre y tú estás en mí y yo en ti. Eso es coinherencia. Así que si yo tengo tres hermanos de ustedes y tratan de entrar el uno en el otro, no pueden hacerlo, es imposible. Pero en la esfera divina y mística es posible. En aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo estoy en nosotros, en vosotros. Eso es persona morando el uno en el otro. En Juan 17, versículo 21, dice, Padre, oro para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Esto es una oración grandiosa. ¿Cómo es que ellos son uno, el Padre y el Hijo? Para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Escuchen. Para que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ti, y tú en mí. Esa es la unidad por la cual el Señor oró para nosotros. Para que ellos también estén en nosotros. La U mayúscula, para que ellos también estén nosotros. La U mayúscula, yo en ti, tú en mí, para que seamos uno, para que ellos también estén nosotros. U mayúscula. Así que esa U mayúscula, ¿sabe qué sucede? Ese nosotros, que significa la Trinidad Divina, se agrandece. Esa U mayúscula se agrandece porque estamos todos ahí. Así que la definición más alta del cuerpo de Cristo es que el cuerpo de Cristo es la unidad agrandada de la Trinidad Divina. ¿Qué tal de eso, santo? El cuerpo de Cristo es la unidad agrandada del Dios Triuno, para que ellos también estén en nosotros. ¿Qué tal de eso, Chenming? Tú no lo aprendiste en Pittsburgh, ¿verdad que no? Para que ellos también estén en nosotros. La unidad agrandada de Dios Triuno. Así que tú tienes vida, tienes naturaleza y persona, morando el uno en el otro. Esa es nuestra relación con el Señor. ¿No es eso maravilloso? Ahora ya tú sabes lo que es la naturaleza divina. Así que si te pregunto, en día uno tú puedes pararte de una vez. La naturaleza de Dios es lo que Dios es. Así de simple, lo que Dios es. Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es luz, ¿verdad? Juan 4:24, Dios es espíritu, Dios es amor, 1 Juan 4, 8 y 16, y Dios es luz, 1 Juan 1, 5. La naturaleza de la persona de Dios, de la esencia de Dios, de la expresión de Dios. Ellos hay una nota de pie de página en cuanto a eso. Las notas son maravillosas. Así que vengamos al bosquejo, ¿saben? Hermanos y hermanos, yo comparto esto con ustedes, pero eso va con el tema. Primeramente, leamos, dice, conocer, experimentar y vivir al Cristo todo inclusivo para la vida de iglesia genuina. Para genuina, la vida de iglesia genuina, ¿qué es eso? Queremos la vida de iglesia genuina, la que estamos viendo en este libro. La vida de iglesia que se ve aquí, todo depende qué tanto conocemos a este Cristo todo inclusivo, qué tanto experimentamos, qué tanto vivimos al Cristo todo inclusivo. Así que eso es lo que estamos hablando este fin de semana. Ahora, miren el tema, el título de este mensaje, y vamos a pasar dos sesiones en este. La reunión hoy hasta las 6, ¿verdad? Creo que esta es la primera reunión que me reuní a las 4 p.m. ¿A qué hora nos reunimos en London? ¿4? Me olvidé de eso. ¡Wow! Alabado sea el Señor. Así que esta no es la primera reunión. Nos reunimos en la mañana y después a las 4. Así los santos de London tienen que viajar larga distancia, igual que ustedes. Así que cuando esta reunión se termina, todo se regresa. ¿No es eso maravilloso? Así que miren el título de este mensaje, santo. Yo disfruté laborar en este bosquejo. La visión, experiencia y disfrute que tenemos del Cristo glorioso y excelente, quien es la preciosidad suprema de Dios para la vida de iglesia genuina. Santo, ¿no quieren ver, experimentar a este Cristo glorioso y excelente como la preciosidad suprema de Dios? ¡Qué cosa tan maravillosa! Y es todo para la vida de iglesia genuina, que todo tiene que ver como la edificación de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, cuya consumación es la Nueva Jerusalén. Así, si mira la lectura bíblica, vamos a hablar mayormente. Vamos a hablar como cuatro personas en particular que el Señor se le manifestó a ellos. Muestran esto, qué tan excelente, tan glorioso, precioso para ellos. Primeramente fue Isaías. Vamos a ver a Isaías. Después vamos a ver a Daniel. Tú sabes, yo oré en cuanto a eso. Señor, ¿qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres decir en esta reunión, Señor, en este bosquejo? Tú puedes decir muchas cosas, tú puedes ir a través de toda la Biblia, pero el Señor me impresionó y dijo, mira a Isaías 6, mira lo que él vio. Mira a Daniel 10, mira lo que Daniel vio. Ellos vieron a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero cuando tú ves que Cristo es eterno, ellos estaban fuera de la esfera del tiempo. Ellos vieron a un hombre en el trono. Isaías vio a ese hombre. ¿Quién es ese hombre? Es el Señor Jesús, ¿verdad? Daniel vio al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Es ese Señor Jesús. Ese es el Dios hombre, Jesús. Juan lo vio en Apocalipsis 1. Él vio al Hijo del Hombre andando, caminando en medio de los candeleros. Y después Pedro en sus epístolas, él usa la palabra preciosa una y otra vez, la preciosa sangre de Cristo. el excelente, excedente y preciosa promesa de nuestra fe. Cristo es la preciosidad. No es que Cristo es precioso para ti, sino que Él es la preciosidad misma. ¿Qué es eso? Él es la preciosidad misma para ti. Así que este es Pedro, y eso es lo que vamos a ver. Ahora, quiero dejarles saber, pues, hubiésemos podido decir que tal de Pablo. Oh, Pablo vio cosas espectaculares. Yo no tengo espacio para... Yo tal vez, parece que yo no tengo tiempo para ningún mensaje ya. No tengo espacio ya más, para más nada de poner acá. Pablo. Déjame darte un ejemplo de Pablo. Aquí es Pablo, está en Roma. De repente dice, Dios es Cristo, ¿verdad? Jesús es Dios, ¿verdad? Tú sabes eso. Jesús es Dios. Tú sabes cuando Tomás faltó la reunión, ¿verdad? Así que ellos dijeron, oh, Tomás, tú no puedes creer lo que sucedió en esta reunión. Somos así. El hermano David falta una reunión, se ausenta de una reunión, y después le dice, oh, David, la reunión fue espectacular. Oh, yo no creo que fuera así. Yo no creo que fuera. No puede ser tan bueno. Y tú lo que puedes decir es que tú estabas en la reunión. Tal vez tú le puedes decir una cuanta cosa, pero no estaba ahí. Así que ese Tomás, él se perdió la reunión. Y él dijo, yo no creeré, al menos que yo ponga mi dedo en su mano y en su costado, en su herida, después creeré. Pero alabado sea el Señor, que siempre hay una reunión más. Hay una reunión. Así que Tomás fue a esa reunión y el Señor apareció otra vez. Él traspasó la puerta. Él está en resurrección. Él estuvo ahí. Él dijo, Tomás, ve, pon tu dedo en mi herida. Sé alguien que cree. ¿Tú sabes lo que Tomás dijo? Mi Dios, mi Señor y mi Dios. A Jesús. Jesús no le dijo, espérate un segundo, tú estás haciendo mucho, espérate. Tú hubiese dicho, mi Dios, yo soy un hombre. Él no dijo eso. Él dijo, Tomás, porque tú has visto con tus ojos, crees, ha creído. Bendito aquello, bienaventurado aquello que creen sin haber visto. Eso somos nosotros. Somos más benditos que Tomás. Nosotros hemos creído con todo nuestro corazón de que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Puedes tú decir que Jesús es Dios ahora mismo? Jesús es Dios. ¿Sabes, santo? El hermano Dick Taylor y yo estábamos predicando el Evangelio en Moscú. Y mientras predicamos el Evangelio, fuimos a un lugar para tomar cuidado de los nuevos que fueron salvados. Así que estaban hablando en una calle que se llama No Dios Calle. No Dios, porque en Rusia en aquel entonces ellos había muchos ateos. Donde tú puedes tener un grado de ateísmo. Yo tuve mi grado de tiniebla. ¿Tú sabes lo que estábamos nosotros hablando? Contrario, nosotros estábamos delante de los ojos de la gente en esa calle, no Dios, diciéndole que Jesús es Dios. Así que ese rótulo de no Dios calle, nosotros estábamos hablando de Dios. Así que aquí está número Romano 1, Romano 90 habla. Pablo dice esto, empieza a hablar de la creación, Romano 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y características divinas, se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aún las cosas invisibles de Dios, su poder eterno, sus características divinas se pueden ver en la creación. La creación habla. Cristo. La creación habla, predica el Evangelio. Mira Salmo 19. Los cielos declaran la gloria de Dios, ¿verdad? Los cielos declaran. El hablar salió en toda la tierra. Es la creación habla. Puede ver la creación de su eterno poder, su característica divina. Y ahora, venimos ahora a Gálatas. En Colosenses, ¿sabe lo que dice Colosenses? 1:15 dice que Cristo es el primogénito de toda creación. Quiere decir que Cristo es una criatura. Él no solamente es el creador, Él es una criatura. Tú vas a decir, oh, hermano, ¿es una criatura? ¡Claro! Él es el primogénito de toda creación. Él es un hombre. No, un hombre es una creación. Bueno, Él es el primogénito. Ante los ojos de Dios, tú sabes los lentes de la eternidad. Cuando Cristo nació, en los ojos de Dios, Él es el primogénito de toda creación. Después, el versículo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Quiere decir que todas las cosas fueron creadas en el poder de la persona de Cristo. Todas las cosas fueron creadas en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean señorío, sean principados, sean potestades. Él está hablando de cosas invisibles. Todas fue creado por medio de Él y para Él. Así que todas las cosas fueron creadas en Cristo, en el poder de su persona, a través de Cristo como el instrumento activo y para Él como la meta de creación. En Él, por medio de Él y para Él. Después dice, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en el universo, todas esas galaxias, todas esas estrellas, galaxias, sol. ¿Cómo Pablo vio esto? Yo no sé, yo le voy a preguntar. Todas las cosas coingieren en Él, se mantienen unidas. Tú estudiaste astronomía, a lo mejor esa no es tu área, pero astronomía, que es un área, astronomía, astrología, que estudian el universo, las estrellas, los cielos. Yo hubiese querido saber. Yo creo que tú puedes ver el Milky Way, puede. Eso se menciona en el libro de Job, de las estrellas. Tengo que mirar en la enciclopedia para ver, pero yo sé que ahí está. Yo lo voy a buscar. Los cielos declaran la gloria de Dios. Tú sabes, Zacarías 12:1, Dios extendió los cielos y puso fundamento en la tierra y puso espíritu del hombre en el hombre. Quiere decir que los cielos es para la tierra es para el hombre, y el hombre con un espíritu para Dios. Así que aquí está Pablo. Todas las cosas en el universo coexisten en Él. Así que Cristo es el que sostiene, el eje que sostiene todo el universo. Tú sabes, muchos profesores no conocen eso. Ellos hablan qué es lo que sostiene el universo. Ellos no saben, aunque tengan una clase de astronomía. Pero el universo, ¿quién es lo que lo sostiene junto? Él le dice a esos profesores. ¿Quién? Cristo mantiene el universo junto. Todo coexiste en Él. Así que vamos un poco más. Cristo conserva unidad a nuestro universo personal. Si tú no lo tomas como tu centro, te desploma. Cuando encontramos a Cristo y Él nos encontró a nosotros, nosotros estábamos llenos de caos, ¿sabes? Génesis 1:2. La tierra llegó a ser vacía y caos, y la oscuridad estaba por encima de las aguas. Algunos dicen caos, ¿verdad? Pero algo sucedió. Satanás se rebeló. Dios tuvo que venir. Así que la tierra llegó a ser desolación y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Tú sabes, alguna vez yo pensé de que yo era una persona vacía, con tiniebla que me cubría? ¿Por qué yo digo eso? Porque Pablo, cuando habla de su conversión, experiencia de conversión, él regresó todo hacia Génesis, porque Dios que dijo de la tiniebla sea la luz, fue el que iluminó en nuestros corazones para iluminarnos en la faz de Jesucristo. Pablo dijo, esto fue lo que me pasó a mí, la luz que iluminó en Génesis 1:3 produjo la creación vieja, pero la luz que iluminó en mi ser me hizo nueva creación. ¿Lo ve? Eso implica que antes de que esa luz resplandeciera en Pablo, aquella luz que dijo sea la luz, y la luz fue, tú sabes, Dios dijo sea la luz, y la luz fue. Antes de esos tiempos, ¿qué éramos? Vaciedad, tiniebla. Eso era lo que nosotros éramos en cierto tiempo. Pero gracias al Señor, el Espíritu de Dios dice que aleteaba. Eso era lo que el Espíritu estaba haciendo sobre nosotros. Se cernía. Creo que esa es la misma palabra que se usa en Deuteronomio, como una águila cubre su nido, ¿verdad? Creo que Deuteronomio 32:11, me parece que eso es 33:11, que habla de la águila. Extiende, no es ahí, sí, se cernía. 32:11, la misma palabra, se cernía. Así que el Espíritu de Dios se cernía sobre nosotros. ¿Por qué? Para hacer que nosotros nos volvamos así, a nuestro sentido. Es como el hijo pródigo, él se fue de la casa del padre, él estaba comiendo la comida de cerdo. Si mira Lucas 15, dice que vino a sí mismo. ¿Por qué vino a sí mismo? Porque en la parábola anterior habla de la parábola del espíritu barriendo con una lámpara encendida. El espíritu aquí, simbolizado por una mujer con una escoba y una luz que está barriendo nuestro ser interno para iluminarnos y hacer que nosotros volvamos a nosotros mismos, a sí mismos. Yo me acuerdo que yo estaba ahí sentado, ¿sabe? Yo me estaba sentado ahí mirando a mis compañeros. Ellos estaban jugando y yo me pregunté, ¿es esto el sentido de la vida humana, de poner una pelota de baloncesto por el aro? ¿Qué es eso? Ese es el espíritu que estaba haciendo eso. ¿Tú crees que ese es el significado de la vida, de meter una pelota por medio del aro? Yo no quiero decir que tiene que estar excitado por eso. El baloncesto para recreación no hay problema, pero cuando tú haces esa recreación, tu vivir viene a ser el becerro de oro. Eso era lo que era para mí. El Señor me dijo, oh, Ed, ese no es el significado de tu vida, por favor. Así que yo me vine a mí mismo, como el hijo pródigo. A la postre, yo regresé. Yo no sé, pero es algo misterioso. Yo regresé a Dios. Y cuando el Padre nos vio, Él corrió hacia nosotros, ¿verdad? A nuestro encuentro. Nosotros teníamos un discurso, oh Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Tú sabes? El Padre lo interrumpió. su discurso. ¿Tú sabes por qué? Porque dice en Lucas 15, pero, es una gran palabra en la Biblia, pero Dios es rico en misericordia. Génesis 6 dice, pero Noé. Génesis 6, todo lo pensamiento del hombre era maligno, nada más que maligno, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hermanos y hermanas, en tu vida hubo un gran pero Dios, ¿verdad, Justin? Pero Dios, ¿cuándo llegó ese pero a tu vida? En la escuela secundaria. Wow, en Corea. ¿Y así fue que llegaste acá? ¿Tú hiciste tu grado aquí? Oh, tú me dijiste en California, Berkeley. Pero Berkeley puede ser un poco malo también. Tú sabes, si tú eres muy inteligente y tú no tienes Señor en ti, tú vas a tener problemas, perdóneme. Sin Cristo no hay nada. Todo tu universo es caótico. Pero Dios. Pero así que ahí dice, pero, en Lucas 15. El padre dijo, traiga el mejor vestido. Vístanle. Esa es la justificación que nos cubre. Póngale un anillo. Quiere decir el espíritu que sella. Pónganle sandalias en los pies. Quiere decir la salvación que nos separa de este mundo. No solamente esto, él tiene hambre. Así que maten el cordero más gordo y comamos y celebremos, festejemos. Esa es la vida de iglesia. En esta reunión estamos comiendo y estamos regocijándonos. No tenemos ministerio de tristeza. Yo me veo triste delante de ustedes. Yo estoy mirando a Juan. Él está muy tan alegre. Y el hermano Justin también está alegre, está contento. No es lógico. Tú estás escuchando a este hombre que está yendo a este lugar a buscar los hot dogs, pero hubo un pero en mi vida, pero Dios. Y aquí estamos festejando en este cordero. Así que cuando viniste a esta casa, tú estabas danzando. No estoy hablando de que lo estemos haciendo físicamente aquí, pero hay un significado espiritual. Estamos danzando en el espíritu. No estoy hablando de cosas físicas. Estoy hablando de en términos figurativos. Así que estamos disfrutando al Señor juntos. Estamos festejando en Él. Así que todas las cosas se mantienen unidas en Él. Lo que te quiero decir es que Pablo regresó a Génesis 1 cuando experimentó su salvación, que dijo de la luz, que de la tiniebla hacia la luz fue que resplandeció en nosotros. Él es el primero de entre los muertos para que él tenga la preeminencia en toda la cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo tiene la preeminencia en la vieja creación y el primer lugar en la nueva creación. Así que Él es el primogénito de la vieja creación y Él es el primero que resucitó de los muertos para la nueva creación. Así que en nuestro universo personal, Él quiere tener el primer lugar en toda la cosa. Eso es lo que quiere decir en Juan. El Señor le dijo a la iglesia en Éfeso, yo tengo algo contra ti, tú dejaste tu primer amor. ¿Qué es tu primer amor? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú dejaste de darme el primer lugar en tu ser, en tu vida. Eso es lo que quiere decir el primer amor. Cuando tú tienes al Señor como tu primer amor, tú le das la preeminencia. ¿Qué quiere decir que se le dé la preeminencia al Señor? Es muy práctico. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Quiere decir, como Salmo 27:4, el salmista dijo, yo quiero habitar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la belleza de Jehová. A las 5:30 p.m. podemos contemplar la belleza de Jehová. Vuelve tu corazón al Señor y los velos serán quitados. No solamente verás la belleza, no solamente eso, sino que también estamos en la casa de Jehová para inquirir en su templo. Si tú miras el estudio vida del Salmo, quiere decir que chequeamos con él acerca de todo de nuestro diario vivir. Eso es darle la preeminencia, el primer lugar en nuestra vida. Eso es muy práctico. Un día mi esposa me dijo, Eddie, yo compré una aspiradora nueva. Esta aspiradora puede hacer muchas cosas y yo puedo ser también muy caro. Algunos son $5,000, tal vez más. ¿Estoy en lo cierto? Gemma, ¿qué tan caro puede ser una aspiradora de carpeta? Oh, gracias que tú no sabes. La aspiradora puede ser muy caro, vamos a decir $5,000. Y mi esposa viene y me dice, oh, yo compré esta aspiradora de $5,000. ¿Tú crees que yo voy a decir aleluya? No, porque yo soy su esposo. Ella me ama. Y porque ella me ama, ella primero me pregunta. Y ella viene, oh, a mí me gusta esta aspiradora. ¿Cómo tú te sientes esta aspiradora? ¿Tú crees que es buena? Yo también chequeo con ella. Cuando voy a comprar algo, chequeo con ella también. Pero porque amamos al Señor, chequeamos con él. Averiguamos con él. Eso es darle la preeminencia. Compramos vestimenta, chequeamos con él. Compramos la corbata. Bueno, no tenemos un código de vestimenta en la vida de iglesia. En la vida de iglesia, no. Yo no te estoy diciendo que tiene que comprar esta corbata que yo tengo. Me gusta la que tiene Justin. Una vez estaba en la fila del frente. El hermano Lee estaba ahí. El hermano Benson está al lado. Y Andrew también estaba ahí. Y yo miré la corbata de Benson. Y este hermano tenía la misma corbata que la mía. Toda de JCPenney's. Yo me reí tan fuerte. Todos compramos la corbata de JCPenney. No consultamos el uno al otro. Así que no tenemos un código de vestimenta. Pero el Señor nos dice, todos tenemos que chequear con todo con él. Cuando compramos carro también, no lo hacemos de manera automático, autopiloto, pero yo quería un BMW, pero uno tiene que venir al Señor. ¿Qué tal si yo le dije, Señor, yo quiero este vehículo? Y te dice, oh, yo no sé. ¿Qué tal uno Maybach? Ella es un vehículo que se llama Maybach. Es un Mercedes. Este hermano sabe. Estoy contento que tú no eres tan espiritual. Si tú eres muy espiritual, tú no eres espiritual. Tú sabes. Yo estaba en un parqueo una vez y mi esposa estaba comprando merienda y uno de mis hijos me dijo, oh, mira ese Maybach. Oh, y me dijo, y yo dije, oh, ¿qué es ese carro? Y me dijo, es muy caro. Y cuando me dijeron el precio, dije, oh, yo puedo comprar una casa con ese precio. Yo no voy a comprar un vehículo por ese precio. Él me dice, ¿tú me das la llave? ¿Qué tal si tú abres la puerta y te dice, este es tu carro, y no me da la llave? ¿qué yo puedo hacer? ¿Entrar solamente? ¿Presionar la bocina? ¿Tomar una siesta? Sí, pero yo necesito la llave. Perdón, yo estoy pensando en otra ilustración aquí. La llave para el Maybach de la economía de Dios es nuestro espíritu mezclado. Y enciende el carro. Yo no solamente compro este Maybach. Si yo compro este Maybach, el hermano Ricky empieza a orar por mí y ayunar por mí. Señor, el hermano él piensa que él es televangelista ahora. Perdóname, yo no estoy diciendo, tú sabes, Ruth estaba tratando de que yo sea salvo, así que yo leí el evangelio como un incrédulo. Tú sabes, si tú quieres ser un buen escritor, tienes que leer la Biblia. Esta es la mejor labor de literatura que ha existido. Es el más vendido de todas las eras. ¿Por qué? ¿Por qué? Es misterioso, ¿verdad? El libro. Así que yo conozco ciertas cosas del libro, aún siendo incrédulo. Yo sé lo que el Señor dijo. Es más fácil para un camello entrar, pasar por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de Dios. Así que aquí estaba Ruth orando por mí, que yo fuera salvo de cierta manera. Así que ella me llevó a una denominación, y en el estacionamiento, tueso vehículo estacionado ahí, Maybach, Roy. Yo dije, bueno, Ruth, eso van a tener un tiempo muy difícil, pasar por el ojo de la aguja. Y ella también pensó, déjame sacar a este joven de aquí para que sea salvo. Nosotros somos todos como camellos. Él nos trae al hilo más fino y nos pasó por el ojo de esa aguja. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El Señor dijo eso en Lucas 18. Es más fácil para el camello pasar por el ojo de una aguja que el rico entrar al reino. Pero después, Lucas 17 dice, sus discípulos dicen, Pedro dice, bueno, ¿y quién será salvo? Él dijo, para hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Tú sabes lo que pasó en Lucas 19? Saqueos. Saqueo está ahí. Hay una gran multitud. Saqueo no es como yo, alto, él es pequeño. Él quería ver al Señor. El Señor está en esta multitud grande y ese que se sube en este árbol es en Jericó. Tú sabes, yo visité Jericó. Ellos hay cosas allí. Tú ves, este es el árbol que Saqueo se subió. Yo digo, yo no le creo. Ellos lo dicen para vender los juveniles que tienen. Así que Saqueo se subió en el árbol. ¿Sabes lo que dice en Lucas 18? Tú sabes que él era un coleccionador de taxes, impuestos. Tú sabes que esto que cobraban los recaudadores de impuestos, ellos cobraban más extra. Así que él se subió al árbol para ver al Señor. Así que el Señor vino y el Señor sabía su nombre. Dijo, Saqueo, yo tengo que ir a tu casa hoy. Y los judíos dicen, pero él no se da cuenta que este es un recaudador de impuestos. Pero el Señor sabía eso. Dice, yo vengo para traer salvación a la casa de Saqueo. Y Saqueo dijo, Señor, a todo que yo le cogí dinero, yo le doy hasta cuatro veces más. Él solamente vio al Señor y fue que redarguido de su pecado de una vez. Y dice que Saqueo, y él era rico. Así que imagínate este capítulo. Es difícil entrar, de que es más fácil que un camello entre por la aguja de una aguja, por el ojo de una aguja, que el rico en el reino de Dios. Y aquí está Saqueo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nosotros éramos caso imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Eso es lo que vemos en Zaqueo. Así que voy a mencionar un poquito en cuanto a Pablo. Pablo vio esto también. Así que vengamos a Isaías. ¿Ok? Romano número 1. La visión de Cristo en gloria fue vista por Isaías, en Isaías por, en su exaltación. Fue vista por Isaías cuando estaba de fiesta, festejando. No, sino que la visión que Isaías vio en medio de su depresión. Tenemos Estudio Vida en dos formatos. Tenemos en volumen azul y en verde. Y todo está en computadora también. Ustedes son muy actualizados. A mí me gusta en papel, imprimido. Yo crecí con papel, con esto. Imprimido. Tú sabes, hermano Yaro, él tiene un PhD de Harvard. Tú no te darías cuenta. Yo no te voy a decir más de él. Pero tú no lo creerías. Él recorre Boston en una bicicleta. Yo no te voy a decir. Este hermano, él es anónimo. Él no quiere que tú sepas quién es él. Ellos hay un edificio en Harvard que está nombrado con el nombre de su papá. Así que él está alrededor de Boston con una gorra. Él está en Anaheim. Él es fluente en dinero. Él es rico. Pero tú no te das cuenta. Su esposa viene y nos trae comida. ¿Qué es esto? Tú estás hablando de la esposa de... que yo no te voy a decir. No te voy a decir qué cantidad de dinero tiene, pero tiene mucho. El hermano Ricky dice, sí, tiene razón. Pero tenemos hermanos así. Pablo dijo, Timothy, dile a los santos que sean ricos. Quiero que sean ricos en el reino. Quiero que den de sus cosas materiales. Así que ese es un misterio, que den todo en secreto. En secreto lo más posible. Así que Harold dijo, a mí me gusta la palabra escrita. Soy de la escuela antigua, así que me gusta impresa. Si tú miras en la escuela antigua de los volúmenes azules, no sé si son 3 volúmenes o 4 volúmenes. ¿Ustedes, hermanos, se acuerdan? Tal vez ustedes hacen todo por computadora hoy en día. De los azules, volúmenes azules. Los tomos. El hermano Lee daba 30 mensajes en 10 días. Imagínense, él daba 3 mensajes al día. ¿Que alguno de nosotros puede hacer eso? Yo no puedo. Nadie lo puede hacer. Timothy, ¿hay alguno aquí que puede hacer eso? No hay manera. Ir a través de todo el libro de Isaías y darte una visión panorámica del libro entero de Isaías y dar 30 mensajes en 10 días, 3 mensajes al día. Él estaba en sus 70s. Él todavía era joven. Él estaba en sus 70s. 3 mensajes al día. Él tenía tanta riqueza de Cristo. Él compartía aún más después del entrenamiento. Así que si tú miras en los estudios vida, él dio el entrenamiento de Isaías 6. Y después dio otro mensaje de Isaías. Y de ahí es que esto salió. la visión de Cristo en gloria fue vista por Isaías en medio de su depresión. Yo edité su mensaje. Por eso que Ron dijo una vez, yo edité casi todo los mensajes del Estudio Vida, pero él no pudo decir todo porque el hermano hizo algunos. Tú sabes, Ron hizo los Estudios Vida, pero por alguna razón yo hice estos últimos volúmenes o tomos. Así que el hermano Ron estaba yendo por los Estudios Vida y yo estaba elaborando en esto. Así que yo disfruté mucho eso. Él estaba en depresión. ¿Tú no has estado en depresión? Si tú no has estado en depresión, tú no eres una persona real. Yo le dije a algunos hermanos eso en cierta localidad. ¿Por qué digo eso? Porque yo tenía... Ellos creen que uno siempre tiene que estar alegre. Eso no es un creyente genuino. Pablo, en 2 Corintios 1:8, dijo... Nosotros estábamos en una situación que perdimos toda esperanza, aún de vivir. Tú sabes, perder toda esperanza. Busquen esa palabra, perder toda esperanza. Quiere decir que perdió toda esperanza. Eso es Pablo. Eso, para que podamos aprender. ¿Por qué el Señor permitió eso? Perder toda la esperanza. ¿Por qué quería que Pablo aprendiera? ¿Que aprendiéramos qué? Yo estoy expandiendo esto de que para que nosotros aprendamos a no confiar en nosotros mismos. Por un lado, nosotros confiamos en Dios. Es muy fácil decir eso, pero si tú estás en una situación donde pierdes toda esperanza, y Dios estaba entrenando a Pablo y a sus colaboradores a que no confíen en sí mismos, sino que confíen en Dios que levanta de los muertos. Así que tenemos que conocerlo como el Dios triuno de resurrección, que nos levanta de estos momentos. Así que aquí está Isaías en su depresión. Tenemos un libro que se llama Lecciones para Nuevo Creyente, y tenemos la recopilación de Watchman Nee. Hay un mensaje que dice decirle a él o háblale a él. Creo que los últimos 5 capítulos de Lecciones para Nuevo Creyente, todos son, creo que es de practicar, la práctica de comunión. El hermano Ricky comparte de esto mucho, y tú no puedes parar de compartir esto, porque tengo tanta carga de esto. Muchos de nosotros no tenemos comunión con el Señor, no le hablamos a Él. Tú sabes, en estos mensajes, tú necesitas aprender cómo hablar con el Señor de manera genuina de tu corazón. Dile de tu desánimo, de tu tristeza, de tus faltas, de tu carencia. Dile. El hecho de que el hermano Lee dijo eso quiere decir que él también pasó por desánimo, también pasó por tristeza, también pasó por depresión. Hablando humanamente, yo no te estoy animando que tú estés deprimido, no. Pero el hecho es que esa es la vida humana, Pero tenemos a alguien en nosotros. Hay un hombre en la gloria, su vida es para mí, ¿verdad? ¿Qué tan bollante es él? Tú tratas de suprimirlo y él resalta. Tenemos que aprender a hablar con el Señor en cuanto a nuestra tristeza, nuestra depresión, desánimo, enfermedades, aún nuestro contentamiento, nuestra alegría. El hermano Watchman Nee dice, decirle a él, una vez Charles Spurgeon, tú sabes, en Inglaterra, él en verdad estaba en el recobro del Señor en su tiempo. Yo amo a Spurgeon. Si tú lees, yo he leído de Spurgeon, no porque quiero reemplazar los estudios de vida ni nada, pero el hermano ni habla de Spurgeon. Si tú lees Spurgeon, este hermano, te darás cuenta que este hermano ama al Señor. Agustín también escribió algo famoso que habla la confesión. Si tú lees eso, si tú eres salvo y tú lees eso, tú te percatarás, este hermano en verdad ama al Señor. Así que Spurgeon era así. Así que el hermano Ni está hablando de él. Está en un caballo, montado en un caballo, y viene y para el caballo. Y dice, ¿por qué dice eso? Dice, ¿qué tal si nos postramos en nuestras rodillas ahora mismo? Y gracias a Dios, dale gracias a Dios por nuestra alegría. Señor Jesús, gracias que yo puedo montar un caballo en este campo verde con las flores. Gracias por darme esta alegría. ¿Qué tal de eso? ¿Hemos hecho eso alguna vez? ¿Qué tal de tu depresión, desánimo? Tú no le vas a decir, oh Señor, yo estoy alegre. No, tú no estás alegre. ¿Qué tú estás hablando? Tú no le hablarías así. Háblale. Dile cómo tú te sientes realmente. Ahí es cuando tú conoces al Señor. Cuando tú tienes esa conversación con Él. Ahí es que tu sistema de raíz. Ahí es que tu raíz crece hacia abajo. Y cuando tu raíz crece hacia abajo, después echa fruto hacia arriba. Tú echas raíz no para tu propia espiritualidad, sino que cuando ponemos todo el crecimiento junto, ese es el crecimiento del cuerpo de Cristo. Déjeme leerle Isaías 6 a ustedes. Esto es lo más que vamos a poder llegar hoy. Isaías 6 dice, en el año en que murió el rey Usías, esto es suficiente para hacer que Isaías esté deprimido. El rey Usías era relativamente bueno. ¿Por qué yo digo eso? Si tú miras Segunda de Crónica 26, dice, cuando él tenía 16 años, dice, él hizo lo que era correcto ante los ojos de Dios y se propuso buscar a Dios. Siempre y cuando buscaba de Dios, él, Dios causaba que él prosperara. Santo, tenemos que hacer, tenemos que buscar de Dios. Así que este rey Usía era relativamente bueno, murió. Así que esto es suficiente hacer que Isaías esté deprimido. Como te dije, el pueblo de Dios, Isaías 5:20 dice, ay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, y hacen de la luz tiniebla y la tiniebla luz. Esta es la situación que estamos viviendo hoy. Esto es abominable. No puedo ni nunca imaginarme que nosotros estemos en este periodo de la historia como este. Estoy hablando de la historia americana. Yo amo todos los países. Yo amo toda la persona del mundo. Yo amo aún a los rusos cuando yo fui a predicar el evangelio. Así en 1993, cuando el hermano Dick Taylor y yo estábamos ahí, no podíamos creerlo. Estamos en Red Square, cuando éramos niños, nosotros practicábamos que si había, teníamos que escondernos debajo del escritorio. Pero ahora estamos aquí predicando el evangelio en este lugar. Estoy hablando de este país, porque yo vivo en este país. No, nunca me imaginé. Yo siempre decía, yo le dije a los hermanos, el hermano Lee era el mejor ciudadano americano que yo conocí. Él creció en la China, fue a Taiwán. Él es chino, ¿verdad? Él viene a los Estados Unidos. Para mí, él no era chino, él era un Dios hombre. Él no tenía ningún sentido de cultura cuando tú estabas alrededor de él. Él solamente amaba al Señor. Él era un hermano, una vez yo estaba en Taipei y viene y me empieza a hablar en chino. Y yo me quedé. Yo dije, hermano Lee, yo no sé chino. Él se le olvidó dónde estaba. Dijo, cierto, tú tienes que aprender chino, hermano él. Así que yo le preguntaría, hermano Lee, ¿qué es lo que sucede? Pero no está aquí. Así que hago. Yo tengo que mirar arriba, poner los ojos en Jesús. Yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Yo no sé lo que esta noticia, lo que está pasando aquí o allí. El Señor Jesús está en el trono. Él está en el trono. ¿No es eso? Eso es lo que mi Biblia dice. Yo creo la Biblia. Esta es la palabra de Dios para nosotros. ¿No estás tú alegre que el Señor está en el trono? Así que, dice, yo vi al Señor. Aunque lo malo lo llaman bueno, lo malo, lo bueno malo, rey Usía murió, y el Señor se apareció a Isaías y le mostró quién era él. Isaías, yo quiero que tú te des cuenta quién soy yo. Y dice, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Quiere decir que eres un hombre. Él tiene un rostro. Con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Qué eso quiere decir? Este Dios hombre está volando. No sé, pero la Biblia me lo dice. Tú sabes que hay muchas cosas que tú no puedes explicar en la Biblia. Solamente di lo que la Biblia dice, no digas lo que la Biblia no dice. Yo digo lo que el ministerio dice, yo no digo lo que el ministerio no dice. El ministerio es que no abre la Biblia. El ministerio no reemplaza la Biblia. Así que déjeme avanzar. Y los serafines dicen uno al otro, santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Por qué santo, santo, santo? Ese es el Dios triuno. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, ahora mismo, en este momento, toda la tierra está llena de la gloria del Dios triuno. Tú solamente debes toma al Señor como tus lentes, pejuelos. Tú lees el primer capítulo del Cristo Todo Inclusivo y habla del Señor como nuestros lentes. Y los cimientos del umbral se estremecieron ante la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Tú sabes, es la voz del Señor. Tú sabes lo que dice Dios, ¡ay de mí porque soy muerto! Tú sabes, cuando tú en verdad ves al Señor, tú te animas, pero a la misma vez tú dices, ¡ay de mí! Mientras más tú ves lo que Él es, tú ves lo que tú eres. Aparte de Él, ¡wow! ¡Ay de mí! Porque soy muerto. Pues soy un hombre de labios inmundo y habito en medio de un pueblo de labios inmundo. Mas han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y después uno de serafines, tú sabes que representan la santidad de Dios, dice que un serafín agarró un carbón encendido en su mano del altar, dice, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí que esto ha tocado tu labio y tu iniquidad está limpio y tu pecado también. Así que eso tiene que ver con el efecto de la redención del Señor. El número romano 1 habla de el espíritu que quema. Ahora tu iniquidad te ha sido limpiado, tu pecado ha sido purgado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El yo llegó a ser nosotros. Esa es la Trinidad Divina. ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Él llegó a ser enviado. ¿Por qué? Porque él vio al Rey Jehová de los ejércitos sentado en el trono alto y sublimo, y vio quién era, y también se vio quién era él. Uno de las señales del enviado es que el río, en Moisés vemos que el río Nilo se volvió sangre. Después el bastón lo tira y llegó a ser una serpiente. Pero también otra señal es que Moisés pone su mano en su costado y llegó a ser lepra. Esas son señales del enviado. Tienes que darte cuenta que tu ser está lleno de lepra. Aparte del Señor como el Espíritu, estamos llenos de rebelión. Pero gracias al Señor que tenemos un tesoro en nuestro vaso de barro. Así que llegó a ser alguien que pudo ser enviado. Mi hora dice 6, mi reloj dice que son las 6, así que la reunión ya se terminó, tengo que parar aquí. Está bien, vendremos a mañana en la mañana. Así que de todo modo, santo, le mostré alguna cosa de Pablo, que tan precioso es Cristo, y de nuestra vida también le mostré, y también vimos, mira lo que Isaías vio. Yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. ¿Qué es lo que dice otra vez? En otra palabra, él vio al Señor como el Rey. Santos, tú tienes la palabra de avivamiento matutino. Uno de los mensajes dice, el Señor es nuestro Rey, es nuestro Señor, nuestra cabeza y nuestro marido. Yo hice todo un bosquejo de eso. Rey, Señor, cabeza y marido. Santo, tenemos que orar eso. Señor, te tomo como mi Rey, te tomo como mi Señor, te tomo como mi cabeza, te tomo como mi marido. Todo es muy significativo. Muy sin, pero yo permanezco con el uno. Jesús es nuestro Rey. Él está en el trono. Él gobierna todo el universo. Mira los tiempos de Isaías, eran malos. Pero aquí estamos. Él está en el trono. Creo que eso es lo que el hermano Luis me diría a mí. Hermano, pon los ojos en Jesús. No mire hacia abajo, mire hacia arriba. Él está en el trono. Tú sabes, si tú lees este libro, la situación mundial y el mover de Dios, el hermano Lee, como él vio la situación mundial, es impresionante, asombroso. Yo estaba en el aeropuerto una vez. Tú sabes, cosas que el hermano Lee, cosa que él dijo, a mí me gustaba cuando yo iba al aeropuerto con el hermano Lee, y yo le mencioné algunas historias de ella, algunos. Así que yo le dije al hermano Lee, tú cubriste la situación del mundo y el mover de Dios, eso es algo tremendo. Yo le dije, tú sabes, hermano Lee, yo estaba muy impresionado cómo el Señor envió a Hudson Taylor a China. Uno inglés lo envía a China y te trajo a ti a América. ¿No es eso, hermano Lee? ¿No es eso el nuevo hombre? Yo estaba como un niño hablando con hermano Lee. Así que él envía a un inglés a China, envía a un chino a América, y el hermano Lee dijo, eso es exactamente. Así, yo una vez dije, hermano Lee, ¿tú sabes lo que yo fui tocado? Cuando Hudson Taylor fue enviado por el Señor a China, él se vistió como un chino. Un inglés. Y está ahí vestido. No, él se vistió como un chino en aquel entonces. Yo no sé, hermano, ustedes son enviados a, a diferentes lugares en la China, desconozco, pero tú sabes, los chinos usan manto, usaban manto. Hermano, tú sabes, ¿verdad? Creo que ellos tenían cierto sombrero, ¿verdad? Cierto gorro. ¿Tienen esto también? ¿Barba? ¿Bigote? Perdón. Algunos, ¿verdad? Así fue que Hudson Taylor se vestía. Tú sabes, cuando yo fui a Rusia en 1993, yo estaba parado ahí en la entrada de un hotel y viene esta persona que parecía ruso. Tenía un sombrero ruso y tenía un abrigo ruso. Es el hermano Benson. Pero él está vestido como un ruso. Yo fui muy tocado. Yo le dije, hermano Lee, yo fui muy tocado que Hudson Taylor se deshizo de la manera que él se vestía y se vistió como un chino. Tú sabes, él fue perseguido por eso. ¿Por qué fue perseguido? ¿Quién lo persiguió? Bueno, los misioneros de inglés dijeron, oh, ¿por qué tú te viste como un chino? Bueno, él dijo, para los chinos, yo soy un chino. Eso fue lo que dijo Pablo. Con los gentiles soy un gentil, con los judíos soy judío. Así que yo llego a ser todo con tal de ganar a alguien. Así que yo le dije al hermano Lee, yo fui muy impresionado. ¿Tú sabes lo que Lee me dijo él? Eso fue porque Hudson Taylor era 100% por Cristo. No, eso es conmovedor. Y así mismo el hermano Lee también. Era 100% por Cristo. Así que, hermano, amén. Aquí estamos, el Señor está en el trono. Ok, pararé aquí. No sé lo que los hermanos quieren hacer. Te amo, santos. Estoy tan alegre de estar con ustedes acá.